Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo de grano, este 15 de julio, junto a nuestro panel, como todos los martes, está con nosotros Lu Poblete, aquí secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, José Miguel González de No Más Víctimas, ¿no? Director ejecutivo ahí de la organización que trabaja con las víctimas de la delincuencia, y también Begoña Torres, concejal de la comuna de Peña de Lolén, que nos acompañan todos los martes. ¿Usted quiere sumarse a esta conversación? Hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, la noticia del momento, ¿no? Escándalo por liberación del sicario que mató al rey de Meix. Uno dice, ¿cómo se logró fugar del Santiago 1, de una cárcel de seguridad, en el pleno complejo de los tribunales, ¿no? De justicia, en el centro de justicia. Con una orden judicial. Así de simple, ¿no? Que lo liberaba, hagamos una pequeña historia, estamos hablando de los asesinos de el rey de Meix, ¿no? Uno de los comerciantes. Es un sicario, se le pagó para hacer cumplir ese asesinato, y resulta que fue detenido un día martes 8 de julio, fue formalizado, tiene 18 años, y el día jueves, 10... llegó una orden a Gendarmería, a Santiago 1, donde estaba cumpliendo su prisión preventiva. Llevaba un día en prisión preventiva. Llegó una orden emitida por una jueza, por la jueza del octavo juzgado de garantía, que suspendía la prisión preventiva. Y por lo tanto, Gendarmería recibe la orden, la valida, porque es una orden válida en el Poder Judicial. O sea, recordemos que a esta altura usan un QR,
sí,
que permite validar, ¿no?, la orden. Se valida como correcta y por lo tanto se deja libre al sicario, quien nos vinimos a enterar 5 días después que esa orden no había sido dictada por la jueza, o no sabemos en qué condiciones la había hecho, pero que sorprendió a la fiscalía, sorprendió a todo el mundo, donde el principal inculpado de un grave asesinato como el asesinato del rey de Meix estaba libre ya desde el jueves pasado. Y es escándalo hoy día, casi una semana después. Begoña Torres.
Buenos días a todos. Yo creo que este es un caso que preocupa muchísimo, por varias razones. Todavía se sigue investigando. Hasta el momento pareciera ser que el documento es real, o sea, no hay un caso de falsificación, que hubiese sido gravísimo, o de algún ataque cibernético, es decir, que hayan logrado entrar y falsificar, porque es con firma electrónica, que hayan logrado conseguirse la clave de la jueza o falsificar los datos. Pero, dado que no, hasta el momento, la información que se tiene es que no ha sido estos dos casos, significa que es incluso peor, porque significa que es una orden verídica que la jueza hizo, pero entonces uno ahí es cuando dice, ¿en qué condiciones?, como dice Gonzalo. Y a mí me da la impresión de que podría ser un caso de extorsión, que es de los peores casos, es decir, a la jueza se le amenaza por ciertas condiciones, que si es que tú no entregas este documento, entonces nosotros sabemos dónde vives, sabemos dónde viven tus hijos, sabemos dónde vive tu marido, sabemos dónde está tu mamá. Anda a saber tú qué cosa le pudo haber pasado que ya se sintiera con la obligación de hacerlo, porque la verdad es que, dada la investigación, no hay razón alguna para que esta persona venezolana de 18 años, que cometió un crimen terrible, es un sicario, que quede en libertad siendo solamente un día de prisión preventiva. El proceso seguía en investigación y quedaba para mucho rato para que la investigación llegara a término. Entonces yo creo que es importante entender que la extorsión es una de las etapas del crimen organizado, y cuando ya empieza a entrar en las distintas instituciones que entra el Poder Judicial, es realmente grave.
Así es, ¿no? Como dice Begoña, es gravísimo, ¿no? No sabemos las condiciones, hay muchas posibilidades, ¿eh? Lo que se dice, el documento, Gendarmería dice, el documento era válido, uh-huh, y llegó por canal regular. O sea, no, hasta ahí. Ahora, claro, siempre está la sospecha si se hackeó el sistema, porque con firma electrónica de la jueza. La, bueno, a esta altura yo creo que ya internamente el Poder Judicial sabe si la jueza lo hizo o no lo hizo, ¿no? O la otra tesis, que es la que le plantea Begoña, si fue obligada a la jueza a dictar esta orden, lo que sería aún más grave. Eso yo creo que es el desarrollo de la conversación durante la tarde, vamos a ir sabiendo el mayor antecedente, pero hasta ahora Gendarmería lo que sí nos dice es que la orden llegó por canal regular y era cumplía con todos los requisitos legales, validación electrónica, todo funcionó y por lo tanto ellos liberaron a este peligroso delincuente. José Miguel González.
Bueno, mucha la rabia e impotencia que se siente en estos casos. Yo quiero recordar la última cuenta pública de Gabriel Boric, en que el presidente dice con mucha firmeza que el Estado de Chile no se encuentra de rodillas frente al crimen. Yo le quiero preguntar a cualquiera que está escuchando y viendo estos hechos, si es que esto no es encontrarse de rodillas frente al crimen, es decir, no tenemos la certeza de los protocolos de Gendarmería para garantizar la prisión preventiva de un sicario. Es decir, un tipo que hace del asesinato su modo de vida, su negocio, su empleo. Por otro lado, tenemos jueces que no tenemos la posibilidad de garantizar que sean inmunes al poder extorsivo y de corrupción con el que operan las bandas del crimen organizado. Hay un libro muy recomendado, siempre lo recomiendo, de Pablo Ceballos, que habla del crimen organizado y su expansión en Chile como un virus entre sombras. Bueno, eso ya no es. Esto está operando a vista y paciencia de todos los chilenos. Lo conocemos, lo sabemos, tienen capacidad de o falsificar órdenes judiciales o fabricarlas, ¿no es cierto? Y ese es el Chile en el que estamos viviendo. Entonces, lo que no se entiende es si esta expansión del crimen organizado, que como he dicho siempre en este programa, es un cáncer que se está expandiendo y está cerca de hacer metástasis. No hemos visto todavía las medidas que signifiquen la terapia de shock que esto requiere, ¿no es cierto? Sí. Aquí no se requieren medidas tintas. O sea, el ministro de Justicia sale hoy día en la mañana, Gajardo, hablando de... ¿cómo se llama el ministro de Justicia? Sí.
Jaime Gajardo. Sí.
Hablando de que hay que revisar los protocolos. O sea, una tibieza. Lo que necesitamos es reformular profundamente cómo está funcionando Gendarmería. No puede ser que, por ejemplo, hay gendarmes que en promedio tienen que evaluarse cada 8 años, unas evaluaciones que a veces son de un par de semanas. O sea, lo que estamos enfrentando al frente es un enemigo implacable, profesional, que evoluciona y se adapta permanentemente y que aprovecha nuestro sistema judicial, que también hay que revisar profundamente, todas sus ventanas de impunidad, su garantismo, su burocracia y el legalismo. O sea, también es un sistema que está acostumbrado a que las cuestiones operen con puros reglamentos sin revisarse con algo de criterio mínimo también. Entonces, yo creo que son muchas las cuestiones. Lo que se necesita es una terapia de shock y un golpe de timón relevante, y desde este gobierno no vemos ninguna señal de acusar recibo de eso. Y por lo tanto, no es un misterio que la gente esté votando por el cambio, porque la desprotección a la que nos encontramos es muy grande.
Es un golpe muy duro a la credibilidad del Poder Judicial, a la falla, ¿no? Porque esto es una falla. Obviamente la orden judicial es falsa, ¿no? No un juez, una jueza o una decisión judicial que liberara a alguien que había cometido este asesinato, y además con la velocidad, sí, ya la velocidad ya era sospechosa, perdona, la velocidad ya debería haber sido sospechosa, porque fue detenido el martes, miércoles, jueves liberado. O sea, está bien, pero aunque hubiera sido real, hubiera sido sospechoso por la velocidad con la que ocurren los hechos, pero la orden judicial es falsa. Pero cumple con todos los protocolos, cumple con las normativas. O sea, eso es lo peligroso, ¿no? Es decir, el acceso del crimen organizado para liberar a uno de sus hombres más peligrosos tiene todas esas capacidades y demuestra la vulnerabilidad del Poder Judicial. Y es lamentable porque, pensémoslo, ¿de dónde venía esta conversación? Este es un crimen que ocurre en junio. 4 semanas después ya están detenidos los asesinos. O sea, la justicia la policía está haciendo su trabajo.
Así es.
¿Ah? 4 semanas después de un crimen horrendo, ¿no? De una persona en Mex, son detenidos los asesinos, son sometidos al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los tribunales de garantía y finalmente prisión preventiva. Si el punto es la capacidad de la organización para vulnerar los sistemas del Poder Judicial.
Complejo, Gonzalo, yo estoy de acuerdo, creo que es grave, que es muy complejo, que ya se viene advirtiendo hace varios años la penetración del crimen organizado. Le ha costado mucho a este gobierno asumir Recuerden que al principio ni siquiera hablaba ni de terrorismo o narcotráfico. Narcotráfico también metido dentro de las instituciones y la penetración del crimen organizado en las instituciones.
Oh, recordemos también, como un subsecretario del Interior decía, el tren de Aragua no opera en Chile.
Así, o sea, partamos,
así partimos la historia esta, ¿no? O sea,
ni siquiera al menos que salte la duda respecto de por qué no va a caer en Chile los flagelos del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Dicho eso, las instituciones deben estar preparadas, deben tener los recursos, deben tener las capacidades, deben tener las herramientas, y eso se ha hablado también que a nivel de legislación es algo que se tiene que revisar. Varios años ya llevamos con la cantaleta de que hay que revisar el Poder Judicial, que revisar el sistema penal, especialmente porque ha cambiado la criminalidad en Chile. Si no lo decimos por su nombre, si no se asume como tal, difícilmente se van a poder actualizar los sistemas, modernizar para ser capaces de contener algo que con este solo ejemplo da cuenta de que ha penetrado de manera tal que ha vulnerado nuestro sistema más sagrado, encuentro yo, sobre todo para crímenes de esta naturaleza, que es el sistema judicial. Creo que eso es una alerta grave. Creo que, al igual como decía José Miguel, ha sido tibia la respuesta del gobierno de parte del ministro. Creo que en esto no tienen que haber matices. Así, cuando hablamos de que la violencia no puede ser justificación de nada en ningún sistema, en ningún estado, bueno, tal cual, este gobierno y el ministro debe dar señales claras, nítidas y muy firmes, muy duras respecto de qué hacer, y hacer esta revisión es una revisión ya, y esto tiene que dar cuenta de que hay que hacer las actualizaciones correspondientes para tener las capacidades y los recursos de para poder enfrentar el crimen organizado que ya ha penetrado nuestras instituciones.
Así es, ¿no? Un crimen organizado, como dice Luz Poblete, que ya ha penetrado nuestras instituciones. Son demasiadas las campanadas de alerta en distintas dimensiones. Las capacidades, la logística que tiene, los recursos con los que cuenta el crimen organizado en nuestro país, que es capaz de producir una orden judicial para liberar a uno de sus hombres más peligrosos. Y cumpliendo con la normativa, ¿no? O sea, aquí el cuestionamiento va hacia la credibilidad del Poder Judicial. Vamos a tener que conocer en detalle, pero también el Ministro de Justicia, ¿no? El Ministro de Justicia va a tener que dar una explicación. Aparece como superado. He escuchado la declaración del ministro de Seguridad haciendo su trabajo, ¿no? El ministro Cordero, pero el ministro Bajardo mirando hacia arriba, como que esto no ocurre. Aquí lo que están puestas en duda a propósito de este fallo, de este error, tomémoslo de la mejor dimensión posible, de buena fe, de un error, es la credibilidad del Poder Judicial frente al crimen organizado. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro, desde que salen de sus hogares hasta que vuelven, estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Una revista de la World Aquaculture Society destacó el liderazgo de Chile en acuicultura y macroalgas, reconociendo los aportes del núcleo Milenio MASH y su rol en investigaciones claves sobre el pelillo, huiro, flotador y chascona. El artículo advierte que, pese al liderazgo regional, el sector de macroalgas lleva más de 20 años estancado por factores como el bajo valor agregado, falta de diversificación, escasa bioseguridad y altos costos frente a la recolección silvestre. La publicación proyecta un escenario optimista si se enfrentan estos desafíos, destacando la demanda mundial por biomasa algal sustentable y el potencial del cultivo de algas para contribuir a varios ODS de la ONU, como la seguridad alimentaria y la acción climática. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura Auspicia Semillas KWS, Diferentes Cultivos, un socio en semillas, y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, Radio Agricultura, conversando con José Miguel González, Luz Poblete, con Begoña Torre, en torno a la noticia del día, ¿no? Lamentablemente la noticia del día en términos de seguridad no es la captura, no es que se haga justicia, no es la condena, que también, por otro lado, pongamos en perspectiva, hay una serie de condenas, algunas durísimas, más de 89 años le están dando a algunos líderes del Tren de Aragua, en las primeras causas que ya están cerrándose contra esta organización criminal en nuestro país. No, es que una orden falsa, todavía no sabemos el origen de la orden falsa, logra liberar a una persona que había cometido sicariato, había asesinado a un empresario de la calle Mex, a el empresario José Felipe Reyes Osa, ¿no? Un destacado empresario del barrio Mex. Y de alguna manera este personaje, identificado como Osman Ferrer, venezolano, que actuó como sicario, ¿no? Fue liberado por esta orden judicial que cumplió formalmente con todos los requisitos, pero que la jueza no dictó. Entonces es una orden falsa, pero que cumple con todos los requisitos, con todas las formalidades, le llega por conducto regular a Gendarmería y Gendarmería procede. Ahora, eso abre un espacio hoy día, y en eso está el debate, porque decíamos, cuestionando al ministro de Justicia y su lenta reacción. Esto ocurrió el jueves pasado. El ministro de Justicia, en su primera declaración, dice: yo supe ayer, por el día lunes. Eso significa que jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días, esta persona estaba libre, ya no está en Chile, tengámoslo claro, no está en Chile ya, ¿no? Ah, está no sé dónde está, pero no, en nuestro país ya no debe estar. Y todavía el ministro de Justicia no tenía idea. Begoña Torres.
Yo creo que eso es lo más importante. Al final es un documento verídico, pero falso a la vez. que es lo más complejo. Entonces, de hecho, ahora la Fiscalía ya inició una investigación para determinar cómo se originó este documento. Habrá entrado personas a la oficina de la jueza, porque el documento tiene un código QR abajo, o sea, no es un código QR, pero como un código de barra, que permite demostrar que al final el documento es verídico, pero además va con la firma electrónica de la jueza. Y no cualquier persona tiene la firma electrónica, necesitas la clave única, necesitas entrar en un portal específico para poder firmar el documento. Entonces, hay que, ya, la verdad me llama mucho la atención, tengo muchas ganas de saber qué esclarece un poco esta investigación. ¿Entraron estas personas a la oficina de la jueza? ¿Es efectivamente un caso de extorsión? Que al parecer no, porque la jueza, bueno, todavía no sé bien qué es lo que ha dicho la jueza, porque no ha dicho nada públicamente todavía, pero todas las luces dicen que efectivamente ya no lo habrá hecho. Es muy raro, piensa que 2 días antes lo manda a prisión preventiva y después lo suelta. Muy raro. Pero sin duda creo que es algo que hay que revisar con profundidad. Pero la semana pasada hablábamos de cómo el temor había aumentado en los vecinos, en todos los chilenos, y esto lo único que hace es encrecer eso. O sea, imagínate sentir que hay un sicario suelto que literalmente ajustició a una persona porque le estaban pagando, y no fue un asesinato estilo un tiroteo, sino que fue al domicilio de la persona, y mientras la persona estaba arrodillada, lo asesinó, le disparó. O sea, en verdad es una persona de verdad que no tiene ni alma, yo creo que a este punto. Así que sí, obviamente le genera una dificultad muy grande a los vecinos, mucho miedo, mucho temor, y en especial a la familia de la víctima. O sea, imagínate sentir que la persona que asesinó a tu papá o a tu marido está suelto, es una incertidumbre enorme.
Bueno, otra persona que ha reaccionado es el ministro de Seguridad, ¿no? Tal como lo refleja el Radio Agricultura en su entrevista durante la mañana de este martes, el ministro de Seguridad se refirió a la liberación de Osmar Ferrer. Situación inexplicable, dice. O sea, ya Gendarmería dice, a nosotros no nos hackeó nadie, a nosotros nos llegó una orden válida por conducto regular que, chequeado los sistemas de seguridad, porque la orden no es una hojita, ¿no? No es una hojita que anda dando vueltas. Viene con un código QR que valida la orden, que venía del Poder Judicial. Bueno, dice, en general, dice, aquí cumplía, nosotros cumplimos, nosotros no tuvimos ningún hackeo ni nada. Ahora las preguntas están puestas sobre el Poder Judicial, ¿no? Porque si no fue la jueza la que dictó la orden, ¿quién utilizó los sistemas del Poder Judicial? ¿Fueron hackeados? ¿Fueron forzados? Esas son las preguntas que se hablan. Y bueno, lo que dice el ministro Cordero, obviamente dice, esto afecta seriamente los esfuerzos de las policías y el Ministerio Público para esclarecer los hechos. Sin duda, ¿no? Sí, sí. Por eso le digo, esto fue un grave homicidio de un empresario en el barrio Meix. En junio, antes de un mes, diría yo, ya estaban las personas detenidas, sometidas a prisión preventiva, iniciados los procesos investigativos. Si es la intervención del crimen organizado y la liberación del sicario, es lo que echa por tierra la credibilidad, ¿no? O quizás peor todavía, ¿no? Dicho de otra manera, refleja la debilidad del sistema frente al crimen organizado. José Miguel González.
Bueno, yo creo que aquí falla en definitiva el Estado de Derecho en su integralidad, en su completitud. Esto es como, me recuerda el cuento del traje del emperador, no sé si conocen ese, de que el emperador va desnudo y cree estar usando un traje muy fino, hasta que a un niño se le ocurre señalarlo y decir, pero si está desnudo el emperador. Esto muestra la desnudez en la que nos encontramos frente al crimen organizado, y algo que era secreto a voces, que las autoridades nos decían, no, es que son casos aislados, es que están operando los controles, es que estamos reformando, es que ahora con el nuevo Ministerio de Seguridad, y se llenaban de explicaciones, quizás porque un año electoral, pero lo cierto es que todos sabíamos que el emperador iba desnudo, en verdad, y que se requerían reformas mucho más contundentes y siderales para el momento drástico en que nos encontramos. Yo quiero aportar otra cosa que es grave también. Según información de Radio Bio Bio que está revisando, ayer se dicta una orden para que se cierren los controles fronterizos, estén atentos a este sujeto. Ayer 14 de julio, 4 días después. Entonces, el sistema completo, claro, 4 días después uno se pregunta si de verdad vamos a ser capaces de encontrarlo en terreno patrio, ¿no es cierto? Entonces, todo el sistema está mal hecho, no está preparado para la amenaza con la que está lidiando, y esto se necesita que se haga responsable a las personas que corresponde. O sea, quiero ser bien contundente en esto, o sea, si este sicario que se dedica a matar por profesión mata a otra persona, tenemos que saber quiénes son los responsables de esas muertes. Uh-huh. Y también, por último, yo creo que hay que corregir cómo opera el sistema para endurecer su seguridad. Y eso implica revisar los protocolos, por supuesto, y con contundencia, para adaptarlo a la amenaza con la que estamos viviendo, tanto a nivel del Poder Judicial, hacerlo más inmune al poder extorsivo, corruptor y la falsificación de la que fue víctima, pero también yo creo que hay que trabajar con otros gendarmes, porque me llama mucho la atención que un sicario está en prisión preventiva, que está hecha para resguardar a la sociedad de alguien que es un peligro para la sociedad. Y se le modifique la cautelar 2 días después y esto se revise como validando un QR como quien hace cualquier protocolo, digamos, rutinario, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener igual funcionarios en gendarmería que gocen del mínimo criterio para revisar y repreguntar decisiones de este calibre. No es llegar y dejar libre a alguien que se dedica al asesinato por profesión 2 días después, y ni siquiera por modificaciones de cautelares. No es como, ahora pasa arresto domiciliario, hay un protocolo. No, usted va a irse a la calle y tiene pasaje para la micro, le falta preguntarle, ¿no es cierto? Entonces, yo encuentro que también ahí hay algo que revisar que es bien profundo de cómo está operando gendarmería para resguardarlo a ellos también ante la amenaza que hoy nos tiene a todos desprotegidos.
Bueno, parte de lo que nos dice José Miguel González, que yo comparto, ¿no? Hay, uno dice, bueno, entre el criterio y la legalidad, ¿no? Y la formalidad. Lo que está claro es que no podemos operar con los mismos protocolos cuando alguien es detenido por vender CD. Ya no se vende el CD. Qué viejo eso, ¿no? O cigarrillos del tráfico, ¿no? Cigarrillos ilegales, ¿no? En la calle. Versus una persona que está parte del crimen organizado, un sicariato. No puede ser el mismo protocolo. No puede ser ni siquiera el mismo lugar de detención. O sea, ya la segregación tiene que ver con la peligrosidad y con el efecto de pertenecer al crimen organizado. Se anunció hace un tiempo que íbamos a tener una cárcel de alta seguridad especializada para el crimen organizado. No avanza esa cárcel. Todavía no está cerca, no estamos ni cerca de tenerla. Entonces, no hay protocolos especializados. No nos hemos hecho, estamos jugando los mismos. O sea, hubiera dado por la alcoholemia positiva en un choque, hubiera estado en la misma condición que alguien que está por un sicariato y que es parte del tren de Aragua.
Bueno, efectivamente, eso llama muchísimo la atención que a estas alturas, y lo decíamos anteriormente, estos protocolos ya no hayan sido revisados, porque gendarmería probablemente está sobrepasada también con el nivel de la población hoy día carcelaria que tenemos. Uno tendría que ver, ¿no? Observar cuáles son los procedimientos, quizás uno detrás del otro, es como salir rápido, hay que como evacuar el sistema, y efectivamente lo hacen más mecánicamente, más como un tema administrativo, que entender que estamos bajo otras reglas del juego de la criminalidad, una criminalidad que ha cambiado, que es mucho más violenta, que tiene nuevos crímenes y que requiere de otras habilidades y capacidades de parte de gendarmería en su propio entrenamiento, en sus propios protocolos y también en los recursos, que tú lo decías, puede ser desde los carcelarios hasta en qué lugar físicamente ponen a unos y a otros, cuál es el tipo de revisión de este tipo de medidas cuando uno ve que los plazos son, oye, una persona que fue recién ingresada un 8 de julio y el 10 ya está saliendo en libertad. O sea, aquí no hubo una fuga. Aquí
salió por la puerta
vivito y coleando. Creo que ese es un gran tema, ya lo han repetido, pero... Y lo otro que a mí me llama la atención y que lo estábamos comentando acá en algún minuto era que pasaron 5 días. O sea, ¿qué intentaron hacer? Es como, ¿se dieron cuenta el mismo 10 y no quisieron dar cuenta tratando de solucionarlo por sus propias vías? Aquí vino el fin de semana y nadie pescó hasta el lunes en lo que había pasado. ¿Cuál es el momento en que de verdad se dan cuenta? ¿Esto se dieron cuenta el mismo 10? ¿Se dieron cuenta ayer cuando le dieron aviso al ministro? Ahí también creo que hay que indagar e investigar qué se intentó hacer en casi 5 días antes de dar cuenta y cerrar fronteras y armar el protocolo y hacerlo público. Hoy día están todos los canales, todas las radios hablando de este mismo tema, están todos movilizados, pero han pasado 4 días. Una persona que es parte del tren de Aragua, o sea, que es criminalidad internacional, o sea, un gallo que en 4 días ya está en el otro lado del mundo, ¿se fijan? Entonces creo que es muy importante también indagar no solamente cómo se emitió este documento oficial, entiendo, con procedimiento, qué pasó ahí, sino que también qué pasó en estos 5 días que pareciera ser que están entre paréntesis, están en blanco, y por los dichos, lo poco que hemos escuchado al ministro, tanto de justicia como de interior, es como nos estamos enterando, estamos averiguando, estamos... ¿Perdón? ¿Se han pasado 5 días? Digan que es confidencial, que es una información que tiene que estar en otro lugar, porque efectivamente es un caso grave, es criminalidad, es crimen organizado, pero no me digan que después de 5 días se vienen enterando recién, después se están tomando las medidas para poder capturar a un miembro, a un integrante del Tren de Aragua que ha cometido un crimen como el sicariato en nuestro país.
Así es, ¿no? Están reaccionando las distintas autoridades, ¿no? En este minuto está hablando de Fernando Carreño, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, está viendo la parte del Poder Judicial, ¿no? Si hubo o no hubo una relación, si la jueza dictó la orden, todo eso vamos a ir conociendo. Hasta ahora la declaración más débil, en mi opinión, es la de Jaime Gajardo, el ministro de Justicia, ¿no? Esto como que lo eximiera, yo supe ayer, o sea, como a mí no me digan nada, yo supe ayer. Y más que evaluarlo por su reacción, que es la más débil, creo yo, es por lo que haga en los próximos 48 horas. O sea, si no hay una reacción del ministro de Justicia, estableciendo protocolos especiales, sobre todo para causas tan graves, ¿no?, como las que están involucrados el Tren de Aragua. Porque uno mira, y de nuevo, y perdón que lo llega a la elección presidencial, pero todo el mundo preocupado por el crimen organizado. Okay. Es parte del debate de todas las elecciones. Hoy día pareciera ser que están todos de acuerdo, ¿no?, en que hay que combatir frontalmente, hay que usar todos los recursos. Y resulta que aquellos que nos están gobernando no consideran que tiene que tener un protocolo especial, una segregación especial, ¿ah?, una validación especial cuando estaba enfrentando el Tren de Aragua. De hecho, los juicios que se han llevado adelante en Arica y en otras ciudades contra el Tren de Aragua, los primeros juicios, tuvieron que tener un desarrollo distinto, protegiendo a los jueces, claro, protegiendo a los testigos. Bueno, ya supimos además de la vulneración, ¿se acuerdan cuando supimos de la vulneración de que la lista de los testigos protegidos, el Tren de Aragua había accedido a esa lista, se había liberado, lo que parecía un error? A esta altura ya hay que creer poco los errores, ¿no? Estamos frente a un crimen organizado con capacidades logísticas, con recursos ilimitados y con un adversario al frente que solo demuestra hasta ahora debilidad. No hemos llenado de autogoles en esta materia. Uno de ellos es lo que estamos conversando ahora, la liberación de un sicario con una orden judicial válidamente emitida, falsa, pero que cumplió con todos los protocolos. Es decir, alguien desde el interior del Poder Judicial confeccionó esta orden. ¿No? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos todavía. No lo sabe. Y esperaron que lo conozcamos en los próximos minutos o horas. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con nuestro panel aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las 3 universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y conversando de ustedes, que lo que va a ser el tema del día, sin duda, ¿no? Pero un tema que nos golpea en esta necesidad. Han sido dos semanas muy malas, diría yo, frente al crimen organizado. O sea, nos ha tocado perder. Ya era duro ver lo de los ex funcionarios a esta altura del ejército, ¿no? Transportando droga del norte a Santiago. Fue doblemente duro cuando después en la FACH apareció exactamente lo mismo. También crimen organizado. Siempre la huella del crimen organizado. Las vulneraciones de los tribunales, ya la habíamos visto antes. Pero ahora la capacidad logística, operativa, para que una persona que es capturada un día martes, es formalizada un día miércoles, para liberarla el día jueves con una orden judicial válida, falsa, pero válida, es lo que nos tiene en total preocupación, ¿no? Decirle, a esta altura, el Estado chileno, nos duela más o no reconocerlo, está de rodillas frente al crimen organizado. Míralo usted al revés, ¿no? La cúpula del Tren de Aragua, la cúpula de los carteles, dicen, en Chile, lo que usted quiera, ¿no? ¿Quiere que los militares le muevan droga? Se puede. ¿Quiere que las policías? ¿Quiere que los tribunales? ¿Quiere lo que usted quiera? La debilidad es total. Begoña Torres.
Sin duda esta va a ser la noticia de la semana, y yo creo que acá es donde Chile se juega un partido muy importante, que es al final qué tan rápido logran reaccionar ante la situación, qué tan rápido la fiscalía logra investigar, qué tan rápido se logra encontrar dónde está esta persona, si es que lo logran encontrar y lo logran volver a detener, si es que se logra esclarecer con detalle qué fue lo que pasó. La jueza todavía no hace una declaración pública, entonces todavía no se sabe, insisto, no se sabe si es que entraron, si es que alguien la falsificó, si es que hubo caso de extorsión. Creo que eso es muy importante, poder saber qué es lo que pasó ahí. Y hasta que no se tenga esa información, va a ser muy difícil poder juzgar con toda la información la situación. Pero, ¿cómo se reaccione ahora? ¿Cómo el ministro de Justicia, cómo el Ministerio de Seguridad reaccione ante este tema y logren ver las fallas que hay en el sistema? Es la mejor forma de poder prevenir esto a futuro, porque el crimen organizado solo va a crecer. O sea, no estamos con las herramientas de poder ponerle un frenazo grande ahora. Va a ser un frenazo que va a ser, que es muy difícil y que es lento y que requiere mucho recurso. Pero estos son las oportunidades que uno tiene para poder irle cerrando puertas cada vez más. Que efectivamente las personas que son parte del crimen organizado, que son detenidos, que están en prisión preventiva, que se mantengan ahí. Que se queden ahí y que nadie va a poder intervenir el sistema judicial y poder mandar una orden falsa de liberación. Mucho menos con un día después. Entonces, la creación también de cárceles es una segunda etapa. Pero mientras nosotros podamos asegurar que las instituciones están y que funcionan, vamos a poder volver a entregarle un poco esa esperanza a la ciudadanía que hoy tanto lo necesitan. Porque la verdad es que empezará con toda esta noticia de que todo está fallando. Pero yo insisto, en los casos de las Fuerzas Armadas y los casos de traspaso de droga, fueron las mismas instituciones las que se dieron cuenta por sus protocolos internos que estaban ocurriendo estas situaciones graves. Entonces también es una buena señal. Como yo sé que está todo muy malo, pero quiero dar aquí una gota de esperanza. Sí, es un caso gravísimo. Sí, hay que investigarlo mucho. Pero todavía las instituciones están funcionando y este es el momento que tenemos de demostrar que se puede hacer algo al respecto. Así que creo que de todo momento grave hay una oportunidad para endurecer las penas, endurecer las instituciones y endurecer los protocolos de seguridad.
Leyes especiales para el crimen organizado, ¿no? Eso es lo que necesitamos a esta altura. Leyes especiales. El otro día leíamos, se aprobó ya, ¿no? El ministerio esto de la Fiscalía Suprarregional.
Ah, sí, po.
2 años en implementarse. Uh-huh. ¿No hay sentido de urgencia? Claro. ¿Cómo no vamos a durar 2 años en algo que se necesita hoy día? ¿Por qué es importante tener fiscalías suprarregionales? Porque eso da garantía que cuando se investiga terrorismo, cuando usted investiga el crimen organizado o las mafias, va a tener fiscales que no van a estar identificados, adheridos a un territorio específico, ¿no? O jueces también que solamente trabajan en un territorio, sino que aquí va a poder ser cualquier otro juez, cualquier otro fiscal, con mayor libertad, con mayor seguridad, quien persiga a este crimen organizado. José Miguel González.
Bueno, adhiriendo a esa sugerencia, yo quisiera hacer algo que quizá debemos hacer al principio, que mandarle un gran abrazo a la familia de José Reyes, del Rey de Mex, este empresario asesinado. Nosotros trabajamos nomás víctimas de cerca y conocemos el dolor de las víctimas al que se exponen. Lo primero que piden las víctimas es justicia, y en este caso les dé un portazo en la cara. Y lo segundo que piden es un poco de seguridad desde las instituciones del Estado, y en este caso obviamente saber que sale por la puerta como Pedro por su casa este sicario después de hacer lo que hizo. O sea, no quiero imaginar la inseguridad que debe vivir esa familia. Mandamos un abrazo y ojalá que se les resguarde adecuadamente, a ellos, a todos los demás comerciantes. Imagínense la señal que se le transmite a todas las personas que rodean este tipo de situaciones. Es pésima. Y a la larga, cuando un sicario, ¿no es cierto?, alguien que hace del asesinato su profesión, esté libre de esta forma, nos deja todos expuestos, ¿no es cierto? O sea, no solo la familia, es la gran familia chilena la que hoy vive con más inseguridad, producto de este portazo que significa esta noticia. Entonces, al final del día, es como dicen los expertos en crimen organizado, estamos enfrentando con un mastodonte, que es el Estado que viene heredado de su organización desde el siglo XIX, XX, a un verdadero jaguar, un chita, que es el crimen organizado hoy por hoy, con su modernización, su globalización y su profesionalismo. Entonces, si no entendemos el problema de esta manera, intentamos siguiendo tapar el sol con un dedo, digamos, diciendo que todo está bien y nos engañamos, es imposible, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no es cierto?
Peor ciego el que no quiere ver, ¿no? Dice José Miguel González. Hay un ángulo que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? En medio del escándalo, en medio del dolor, en medio de también de la indignación que genera todo este caso, bueno, acordarse de las víctimas, ¿no? Es verdad, la mirada desde la familia de la víctima que ve esta situación, el asesino de su padre, el asesino de un familiar querido, ¿no? Este empresario que fue asesinado en el barrio Meix, está libre, ¿no? El resto del entorno, el resto de los comerciantes, ¿no? Porque esto fue un conflicto comercial que derivó en la contratación de un sicario, y por lo tanto la vulnerabilidad que sienten todos, ¿no? Y la propia sociedad, cuando ve que un asesino entra y sale de la cárcel. O sea, ya a esta altura hablar de puertas giratorias sería un buenismo, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más complejo, mucho más grave, que es la capacidad que tiene el crimen organizado incluso de adquirir de alguna manera, todavía no sabemos los detalles, la declaración del Poder Judicial dura un minuto. Yo creo que necesitamos algo más de una explicación del Poder Judicial que un minuto. Pero todavía no logramos saber cómo adquirió el crimen organizado esta orden judicial falsa en su contenido, válida, que permitió liberar a este sicario con tanta rapidez.
No es menor lo último que mencionaste, no solamente, y gracias por recordarlo, José Miguel, los saludos especiales a la familia, sino que a todas las familias de los comerciantes del barrio May. Ha sido noticia el barrio May las últimas semanas. Recordamos también el conflicto que ha habido entre la ex alcaldesa, ¿no?, que le dio chipe libre a los toldos azules y después luego los sacó con un copamiento, ¿se acuerdan? Hace 4 años atrás, más o menos. Y hoy día el alcalde Desbordes está haciendo, pero magia, por tratar de limpiar y volver a recuperar también el barrio medio en términos de los comerciantes. ¿Quién no ha ido a comprar alguna sorpresa de cumpleaños? O sea, era un barrio que valía la pena ir, pasearse, encontrar las cosas más insólitas en a muy bajo precio, y hoy día eso se ha distorsionado absolutamente, no solamente por el comercio ilegal que puede haber ahí, sino que también porque se ha convertido en un núcleo de mucha violencia y probablemente de operación del crimen organizado de narcotráfico en ese lugar, que era solo de comercio. Entonces, ojo también con, habíamos dicho, lo grave que es que el crimen organizado, y que nos demos cuenta de eso para poder contenerlo, penetre en las instituciones, pero también cómo ha penetrado en los barrios, no solamente en los barrios residenciales, donde están capturando a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a los chilenos también, sino que en los barrios, especialmente en el comercio, también empiezan a amenazar justamente a esos lugares, a esos comerciantes, para probablemente también ejercer una operación de narcotráfico y de crimen, que lo encuentro gravísimo. Esto tiene que ser un botón más de muestra, una alerta más de que el sistema debe cambiar, y debe cambiar ya. No podemos, de nuevo, somos un Estado que reacciona, no que se anticipa. Tenemos que empezar a anticiparnos, y creo que ya es tarde.
Ya estamos tarde, estamos viviendo las consecuencias, ¿no?, de esa pasividad en el gobierno respecto del crimen organizado. Es verdad que se han hecho cosas, pero a un ritmo mucho más lento de lo que se necesita, ¿no? Y lamentablemente para el gobierno, cada vez que logra hacer algo, viene la realidad y nos deja perplejos, ¿no? Nos deja como esa sensación de que no hemos avanzado nada en el combate contra el crimen organizado. Le damos las gracias a nuestro panel, a Begoña Torres, concejal de la comuna Peñarolén, que nos acompañó hoy día, a Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, a José Miguel González, de No Más Víctimas, ¿no?, organización que se preocupa del cuidado de las víctimas de la delincuencia en nuestro país. Y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer. Y si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Le damos las gracias también a los que nos escuchan desde Arica Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano, en Radio Agricultura, en un tema, como lo hemos visto, ¿no?, tantas veces, lamentablemente, el clima fue un fin de semana durísimo en materia de seguridad, ¿no? Fueron muchos los casos. Aquí estamos abordando ya la indignación que nos genera cuando un asesino sale libre, la vulneración del Poder Judicial, que es lo que vamos a ir conociendo en los detalles en estos días, pero fue un fin de semana terrible en materia de seguridad para nuestro país, ¿no? Y tenemos que asumirlo así, porque es una política de Estado. Y lamentablemente pareciera ser de que las elecciones para algunos significan que ya no hay mucho que hacer. Nos vamos, los dejamos invitados a seguir con nosotros en Radio Agricultura. Vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos hasta mañana. No, hasta el jueves, porque mañana es feriado, ¿no? Dice, vete, me miro con cara, mañana no viene nadie. Un abrazo. Chao, chao.
en Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.